Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad deportiva del deporte a la vez en forma de titulares en el 101 y en el 104.6. Y luego hasta las 4 de la tarde, como es miércoles, tenemos doble figuras, la tertulia de básquet en COPE más Vitoria hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis, esta es nuestra sintonía, es la página web del podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibir el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 7 de mayo del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1. Baskonia afronta su final, la del próximo sábado a las 5 de la tarde en Badalona, frente al Juventud. De ganar y enjuagar los 3 puntos de diferencia por los que ganó el equipo badalonés en Vitoria, podría no asegurarse el playoff, pero sí estar en muy buena disposición para poder hacerlo. Fundamental, el equipo lleva una buena dinámica, al menos los dos últimos partidos los ha ganado, uno en Valencia, el otro frente al Zaragoza en el Fernando Buesa Arena. El equipo parece ahora mismo, el de Pablo Lasso, un poquito más consistente, aunque todavía tiene cosas que mejorar.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Para la previa del partido, hoy ha hablado Samanić sobre la situación en la que ve ahora el equipo para la recta final de la fase regular.
Yes, very important. We all want to make playoffs. I mean, every game is like final right now.
El partido frente al Juventud es muy importante. Todos queremos entrar en los playoffs. Cada partido es una final ahora mismo. El último, el siguiente y todos los que restan hasta final de la temporada regular. Seguro. Creo que hay 2 puestos por delante de nosotros, así que va a ser muy importante ganar. Va a ser un partido duro porque vamos a jugar en Badalona. Creo que hemos trabajado duro y creo que va a ser un buen encuentro. Hemos tenido durante toda la temporada más partidos que cualquiera de los equipos ACB, con viajes y todo eso. Y aunque no sea excusa, ahora con esta estabilidad yo creo que es mucho más importante y estamos haciendo lo mejor.
And it's going to be a tough game because we play it, you know, at their home. So.
Deportes.
COPE Vitoria.
Y después del Juventud, Baskonia jugará en casa en el Fernando Buesa Arena frente al FC Barcelona. En principio estaba previsto para el domingo 18 a partir de las 6:30 de la tarde como partido de la jornada, pero acaba de comunicar Baskonia que el encuentro se adelanta a las 5 de la tarde. Por cierto, Barça quedó fuera de la Final Four ayer al perder en el quinto partido frente a Mónaco.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4.
Mikel Landa parte como líder del Sodal Quick Step para el Giro de Italia, su prueba fetiche, el podium, etapas. Mikel
Landa. Sería un sueño, ¿no? He estado 2 veces, me encuentro bien, tengo experiencia y bueno, se podría conseguir, ¿no? Pero va a ser difícil, así que vamos a pensar también en una etapa que es algo que hace mucho tiempo que no consigo y me dejaría muy satisfecho. Rivales muchos, desde Roglic y Ayuso, ¿no? Que son los grandes favoritos. Pero luego sin olvidar a sus propios compañeros de Roglic como Martínez y Hindley, Pidcock, Carapaz, Simon Yates, Adam Yates, Storer, Gudu, bueno, muchos. De momento de salida muchos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Mientras tanto, el Athletic ha viajado sin los Williams, sin Vivian por lesión los primeros, Vivian por sanción, y sin Sancet también por lesión. ¿Estarán o no en el partido del domingo en el derbi en San Mamés? Pues no lo sabemos, pero desde luego supone que muchos y los muy buenos van a estar más descansados. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Creo que cometemos muchos errores de bulto consecutivos de solidez.
Dobles figuras.
Algo que, bueno, que debemos mejorar.
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos esa victoria frente a Zaragoza y tenemos esa final, pues yo creo que sí, frente a Juventud, a pesar de que realmente, bueno, pues Baskonia no se juegue ningún título, es probable que si pierde ese partido, pues se quede ya casi descolgadísimo, ¿no?, de entrar entre los 8 primeros. Y hay más finales, y pongo interrogación entre ellos también en la propia Euroliga, porque parece que han firmado todos los equipos, menos Real Madrid y Barcelona, con la competición que está ahora en curso y no en principio dejan abiertas sus participaciones siempre que pudieran con la NBA y la FIBA. Y también tenemos ya las finales, todo gira en torno a las finales, ¿no? De la propia Euroliga, donde ya están los cuatro equipos clasificados para irse a Dubái. A ver cómo sale eso también, esa final en Asia. Así que dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas,
Carlos Pérez Relucea, muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy empezamos por el Baskonia y esa final, ¿no? Y esa sensación que no acaba de arrancar, ¿no? Del equipo, ¿no? Sí que puede ser igual un poquito más sólido, ¿no? Al cabo del partido, pero vuelve a tener esas rachas dentro, ¿no? Como se vio con el Zaragoza. Creo que, Carlos, titulabas hoy Vivir de las Rentas, ¿o cómo era eso?
No, Vivir al día, correcto.
Vivir al día, sí, sí.
Es lo que bueno, haciendo. Es la sensación que me transmite el equipo. O sea, es... son un poco como las rachas efímeras de este equipo, ¿no? O sea, este equipo en toda la temporada no ha ganado, no ha llegado a ganar tres partidos consecutivos, ¿no? Ahora estás otra vez en esa tesitura de poder decir, bueno, va, a ver si gano un tercero, ¿no? Entonces es la sensación que me transmite el equipo. O sea, es vivir al día sin mirar demasiado lo que has hecho mal o lo que has hecho bien o lo que has hecho en general a lo largo de la temporada y sin tampoco tener unas perspectivas de futuro, pues bueno, sin construir demasiados castillos en el aire. Ahora mismo yo creo que hay tres o cuatro jugadores que son con los que va la guerra Pablo Lasso. Y el resto depende un poco de los partidos y de las situaciones de confianza y demás. O sea, de la misma forma que podemos ver a Samanić igual relegado al banquillo, lo podemos ver con un papel estelar como fue contra el Zaragoza, podemos ver también a Khalifa Diop en algunos momentos de brillo y otros en los que te cuesta buscar una explicación a por qué no juega más.
No acaba nunca los partidos.
Donta Hall, si tiene el día, pues bueno, bien, si no, pues al banco. Y
sin pivots juegas.
Y así estamos. Bueno, Cavarotto el otro día tenía un problema físico. Seguimos esperando a Camaro Baldwin, que no llega. Y bueno, pues... Este es un poco el Baskonia.
Este es el dinero que tengo, ¿no? Y con esto me gasto
y,
yo.
Y bueno, aquí... Pues, no, pues, la realidad es que el club ha apostado por seguir con sus dos bases sanos y no buscar nada en el mercado, a pesar de que yo creo que la baja de Kamal Baldwin igual en otras circunstancias y en otros momentos históricos del club igual hubiera requerido de una
contratación,
remache temporal, ¿no? Vemos también la confianza que tiene Lasso en Yaramas, que no es mucha. Tampoco me tengo la sensación que tampoco el jugador da motivos, ¿no? O da argumentos para que esa confianza sea mayor. Y bueno, este equipo depende mucho del acierto de Howard, de la presencia de ánimo de un Forrest, que tiene que dosificarse también porque se meten unas minutadas tremendas de Tadas. Y bueno, y después de esos momentos un poco de chispa, de brillo, de inspiración de otros jugadores, ¿no? Yo creo que a estas alturas el equipo tampoco puede promover una especie de revolución que nos haga que le convierta en lo que no es, ¿no? Lo veo complicado. Mientras, pues bueno, vives al día y vives un poco de las sensaciones inmediatas. Yo creo que el equipo, anímicamente, el partido de Valencia supuso un espaldarazo tremendo. O sea, después de piruetas y más piruetas, de entregar el partido, después ganarlo, después volver a perderlo y demás, y dos prórrogas ante uno de los equipos más en formas de la Liga CB. O sea, ver que ganas ese partido, pues ayuda mucho. Ayuda mucho a un equipo que, bueno, que también, como suele decir Pablo Lasso mucho, también es muy joven, ¿no? Necesita, digamos, estos alicientes a veces. Entonces, pues bueno, el partido de Zaragoza es ese tipo de partidos que en otras ocasiones perdías sin terminar de jugar bien y con muchos despistes y bueno, con un nivel bajo de acierto también de algunos jugadores importantes como Howard, pero que al final lo sacas adelante, ¿no? Eso también es una virtud, ¿no? Esa virtud de sin jugar redondo y jugando, digamos, gris oscuro, pues sacas el partido adelante. Yo creo que ahora el partido de Badalona es clave. Vamos diciendo que son partidos claves desde hace tiempo, ¿no? Porque ahora no tienes mucho margen de error en la Liga CB, pero es fundamental porque ahí te pruebas contra un equipo que también tiene cosas que jugarse, ¿no?
Todo también.
O sea, y ellos además en Badalona lo han apuntado como una final. sabemos, ya han recuperado, digamos, ese pulso un poco como equipo anfitrión después de 3 derrotas consecutivas, y ahora dicen, bueno, ahora viene el Baskonia y aquí hay que, digamos, librar la batalla por meternos en el playoff. Y así es como lo va a plantear Juventud.
A mí me hacía gracia, Juanjo, bueno, gracia, ¿no? Me da que pensar, más que gracia, ¿no? Pero me da que pensar que en la rueda de prensa de posterior al partido de Zaragoza, Pablo Laso hablaba, hay que mejorar, ¿no? Digo, joder, espera, que estamos en mayo. Hay que mejorar, ¿no? Y esto me da que pensar, digo, joder, pues eso es que no se ha mejorado todo lo que se debía mejorar hasta ahora. O dos, es que este equipo tiene una continuidad en muchos de sus aspectos y por lo tanto también se está mirando hacia el futuro. Ojo, no sé cómo encaja todo esto en los partidos y en todo. Es una reflexión que se me ocurrió, ¿eh? Digo, mejorar, claro, es en mayo, o no se ha mejorado, esto está claro. Pero es que igual se está buscando un medio plazo más que un corto plazo. ¿O no? Teniendo en cuenta que, claro, el corto plazo es aquí, sábado a las 5, Badalona, no hay más.
Bueno, el mensaje de Pablo es un mensaje que es recurrente en lo que lleva la temporada, ¿no? Y es un mensaje, yo creo que bastante tópico en su personalidad. Sí. O sea, el Madrid también lo decía, ¿no? Que había que mejorar, que lo importante era el equipo, ¿no?
Cuando eso tenía, sí, eso lo dice mucho el equipo.
Cuando tenía equipo, semejantes individualidades, ¿no? Siempre apelaba, ¿no?, al colectivo, a la mejora. Bueno, yo, es un mensaje típico de Pablo y, bueno, aceptémoslo como tal, que no, él también tiene su, ¿no?, digamos, su necesidad de reivindicarse y de venderse como un estilo de entrenador determinado. Yo creo que hay que entenderlo desde ahí. Mejorar en mayo. A mí mi sensación es que el equipo se ha liberado de la carga de Euroliga. Entonces, yo creo que cuando te liberas, la sensación de, digamos, de una presión extra añadida, no nos olvidemos de que la Euroliga es una barbaridad de competición y que la ACB ha mejorado muchísimo, ¿eh? Yo creo que tenemos que poner en valor, o sea, yo creo que muchas veces valoramos las victorias y las derrotas de Baskonia en ACB simplemente porque nos llamamos Baskonia, cuando en realidad también yo creo que deberíamos de reconocer que el nivel medio de la Euroliga ha crecido. Yo creo que esto es importante que todo el mundo lo tengamos claro. No quiero quitar mérito a una victoria, ni quiero de alguna manera despojar de porquería las derrotas. Simplemente yo creo que la ACB en sí misma, el nivel medio ha crecido en general. Entonces, pero yo sí que veo al equipo que se ha liberado de la presión de la Euroliga y que de alguna forma esa liberación le hace llevar a jugar de una manera más, no sé cómo llamarlo, de una manera más tranquila y afrontar la CD de una manera más tranquila y saber que puede hacerlo bien. A mí mi sensación es que el equipo sigue jugando igual, pero veo determinados apuntes que te hacen ver que el equipo tiene ahora mismo otra chispa distinta que no hemos visto en semanas anteriores.
Y por,
¿no?,
eso se ha liberado de la vida.
Sí, yo lo veo diferente. O sea, creo que veo más pase ahora mismo en el equipo, veo que Jova se encuentra más cómodo, porque creo que, y no sé si tiene que ver también, porque igual sí que es cierto que las defensas con él no son tan brutas como en la Euroliga, en la ACB, aunque la ACB haya mejorado, que igual no sea tan bruta, pero bueno, se encuentra más cómodo sin balón y también recibe, puede generar con balón, cosa que antes yo creo que había una limitación. No veo a un Forrest que parece que no, pero da más zancadas más rápidas, va más rápido en transición y que suelta también el balón en transición antes, ¿no? O sea, yo veo cosas, ¿no? Veo a, ¿no?, el otro día le vi, pues desde mi punto de vista no quiero decir que por fin, no quiero decir así, ¿no? Pero veo a un Moneke más colectivo, no tan únicamente pensando en sus números. O sea, veo más cosas que tienen que ver con el colectivo en el equipo, y esto hace que el equipo, a mí la sensación es que juegue, no sé si más relajado, lo veo con diferentes sensaciones, y esto yo creo que es bueno. Si Pablo se refiere a esto, creo que estamos en línea, y yo creo que también el mensaje tiene que ver no solamente con el corto plazo, es decir, con el partido del sábado, ¿no?, sino decir, si el equipo sigue en este desarrollo, o si sigue en esta progresión, ¿no?, de ser más colectivo y ser más equipo, efectivamente estamos preparándonos para medio plazo, que es el playoff. Porque yo tampoco me pondría a pensar que estamos pensando en el año que viene, porque todavía aquí ya sabemos que en esta casa puede ocurrir nada o todo. Por lo general ocurre todo. Ya está, la especulación ya ha aparecido y ya está con nosotros desde marzo. Pero mi sensación es que está preparando el equipo para el playoff. Entonces, vale, a mí puede ser, a mí el otro día el equipo no hace un partido brillante. Zaragoza juega bien, Yo creo que no jugó un mal partido, creo que Zaragoza jugó un buen partido. También liberado de Porfi, por otro lado, mucho más alegre, mucho más dinámico. Y al Baskonia sí que es verdad que le cuesta, pero el equipo no lo afronta mal y le sale, ¿no? Entonces, yo esa sensación sí que tengo. Entonces, igual es esto, ¿no? Es que el equipo siga buscando esta colectividad para ver qué pasa en el playoff.
Ahora me has recordado unas declaraciones de Porfi justo antes de ser cesado, diciendo que toda la culpa es del entrenador. Y se le preguntó a Pablo esa misma, oye, ¿qué te parece que dijo Porfi esto? Y dije, no estoy nada de acuerdo, la culpa no es solo del entrenador, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, podría trasladarse a él por una temporada que, joder, que está siendo complicada, pues evidentemente podría trasladarse a él. Y él también da su opinión, ¿no? No es todo culpa del entrenador. Lo digo porque, claro, todas las esperanzas de la temporada al principio estaban reflejados en ese tranvía, ¿no? Que pasaba por Vitoria-Gasteiz, ¿no? Con Pablo Lasso, y que luego, bueno, pues ha sido un poco continuación de lo que venía siendo este equipo. No sé si queréis reflexionar sobre esto o paso a la siguiente, ¿eh? No sé. No reflexionéis. Perfecto, porque
Yo sí, pero es verdad, ¿eh? El problema, o sea, es verdad, insisto, y lo uno con lo primero que he dicho de Pablo, que al final él no deja también de mandar un mensaje que también afecta a su...
Claro,
¿no? Digamos,
a su trabajo y a su temporada.
Claro. A su responsabilidad. También es verdad que la expectativa que se crea con Pablo es... Igual está sobredimensionada. Ahora puede que lo vemos ser, con el tiempo, claro, con perspectiva, claro, que es una maravilla la perspectiva, yo creo que todos nos damos cuenta de que fue una expectativa demasiado grande y que si ha habido decepciones, pues lógicamente el efecto boomerang llega sobre la expectativa creada, ¿no? Entonces yo es normal también que Pablo pueda defender eso. Y también y yo sí que creo que las responsabilidades tienen que ser compartidas. Es cierto que los entrenadores, cuando llegamos al campo o llegas a un equipo o llegan a un equipo... siempre lo hemos hablado, ¿no? Tú planteas tu manera de entender tu baloncesto adaptada a los jugadores que tienes y tú provocas o diseñas soluciones para que el equipo tenga. Pero la última, el botón rojo, el que pulsa, ese lo pulsa el jugador. Es el jugador al final el que toma la decisión. Tú entrenas al equipo para que tome decisiones correctas, pero entrenas para que tome decisiones. Y la decisión la toma el jugador. La podemos ver ahí en el partido con
Barça,
¿no? O lo
sí,
podemos ver en,
te iba a meter ahí.
En los playoffs de la NBA, ¿no? O sea, ¿no? El Haliburton esta noche, ¿no? Decide y la tiro yo y la meto y gano. Vale, la decisión final, igual esa jugada no está diseñada por el entrenador. La decisión final es del jugador. Pasa que yo creo que la medida correcta de la evaluación del trabajo del entrenador es que efectivamente esas decisiones que toma el jugador vienen entrenadas de atrás, vienen preparadas y no parece que son fruto de la casualidad, sino que son consecuencia de algo que viene. Entonces, pero son los dos. ¿Hasta qué punto el entrenador provoca este tipo de situaciones para que el jugador tenga seguridad, para que uno tenga que tomar decisiones? Pero es el jugador que la toma, ¿eh? Es el jugador que decide, la tiro o, con perdón, me hago caquitas y la paso a otro.
Bueno, Carlos, decías lo del mercado. Ahora vamos también con la Euroliga, porque ya estamos de lleno también. Aunque no está Baskonia, pues bueno, la Euroliga ya está llegando a su fin. Hablabas de, bueno, que en otro momento las lesiones, ¿no? En el caso además en ACB de Kamar Baldwin es tremendo, ¿no? No juega los 9 primeros partidos, luego se pierde otros tantos, ¿no? Por lesión. Bueno, pues es que ha jugado muy poquitos, no sé si 13, 14 o 15 partidos, ¿no? Al final, ¿no? En un efectivo en el que es importante para el equipo, ¿no? Y viendo ahora un poco ese mercado que se está moviendo, que decía Juanjo, lo de Senghelia por el Barça, lo de Mirotić por el Madrid, ostras, hace que no sé, se piense que aquí cada uno va a guardarse un poco lo que tiene y si hay que confiar en algo nuevo, no va a ser algo nuevo. Va a ser algo hiper mega conocido que no tenga ningún salto ni a la NCAA, ni a la NBA, ni a la Liga de Desarrollo, ni a nada, ¿eh? No sé, no sé si esto también nos invita a pensar que, no sé si va a haber muchos cambios tampoco o no debería haber.
Yo creo que ahora mismo el baloncesto, bueno, yo de un tiempo a esta parte creo que el baloncesto europeo tiene un serio problema de mercado y de generación de jugadores. Y esa, bueno, esos movimientos de los grandes equipos por jugadores consagrados tampoco es nuevo, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, denota que
pero que los consagrados son bastante mayorcitos.
Sí, bueno, y son cupos y hay una serie de restricciones en la ACB que te marca mucho las directrices
también,
de mercado.
También.
Tienen valía, tienen experiencia y bueno, fijémonos, por ejemplo, los problemas que ha tenido tanto el Madrid como el Barça para intentar buscar refuerzos durante esta temporada ante problemas físicos serios, ¿no? Si el Barça y el Madrid tienen problemas, pues imagínate cuál puede ser la perspectiva,
los,
por ejemplo,
de un
Baskonia, ¿no? Y no, yo creo que ya no es solo una cuestión de dinero, sino qué es lo que compras o a quién adquieres por ese dinero. Entonces igual sí que la política ahora mismo es intentar retener lo bueno que tengas, eso es irrenunciable, o igual lo no tan bueno o lo inmaduro,
claro,
o lo que todavía no te haya convencido plenamente, porque quizás con una temporada más se convierte en algo más sólido, más consistente y más revalorizado. Luego ves, hay síntomas que desde hace ya tiempo, bueno, está este goteo continuo de jugadores jóvenes que se van a la liga universitaria, es el verdadero caballo de Troya en el baloncesto en Europa.
De mercado, venga, a ver, sale la vida y
que salga el sol por donde quiera.
Bueno, el mercado también efectivamente es la consecuencia de muchas cosas, ¿no? De la vida en NBA, edades, en proyecciones, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho... Hay que tener muchas narices por apostar por jugadores que... por melones que no sabes cómo van a estar. Ya, o sea, los melones ya no son los entrenadores, ahora también son los jugadores. Y ver si tienen desarrollo a otro nivel. Y esto es, hay que tener mucho arrojo, ¿no? La Peña es un equipo de estos, ¿no? Que es para que tiene... ¿no? Te encuentras con Pau Rivas y con Guillem Vives y con Tomis, que cada día les cuesta más hacer balance defensivo. Palante es muy fácil ligar, pero para atrás cuesta
más. Sí.
Pero en cambio tienen a todos los críos que los ponen a jugar, porque es su única manera de subsistir, básicamente, o de competir, ¿no? Pero, y entonces, con el mercado... vamos a escuchar 10.000. Y además, todavía, bueno, ya sabemos que la NBA no viene este año, a Europa, viene la temporada que viene, pero la Euroliga tiene que dar pasos y a ver qué pasa, porque aquí hay muchos equipos con muchos fracasos, bueno, fracasos, con muchas decepciones, en la Euroliga, que a ver qué camino toman, Milán, Madrid, bueno, el Barça, evidentemente, Maccabi, Partizan, Estrella, a ver qué pasa con otros equipos que han hecho muchas apuestas y no les ha salido bien, y eso se van a mover, claro, para no quedarse fuera.
Bueno, por cierto, competición que va terminando la Euroliga, ¿eh? Ya tenemos a los dos griegos, Giannakopoulos no ha denunciado ninguna cosa arbitral, ¿no? Últimamente, ¿no? Porque ganó ayer.
Habrá firmado.
Ya. Eso es, ¿no? Los dos griegos, el Mónaco, el Fenerbahce, o sea, creo que los super equipos, ¿no? Super equipos. Me quitamos el Barça al Madrid, ¿no? Pero claro, no pueden dar que estar cuatro, así que no hay más, ¿no? Más luego, esa firma conjunta, ¿no? De la Euroliga entera, menos Madrid y Barcelona, por estos 10 años, ¿no? Del 26 al 36, por la competición que están actualmente jugando. Y no sé si esto indica que van a sacar más o que es que el proyecto este NBA-FIBA es que es un poco todavía muy sui generis, no lo sé.
Creo que de la misma manera que el mercado veraniego, que bueno, ya ha empezado, como
claro,
dice, nos va a deparar muchas emociones y muchas sorpresas.
Empieza a ser espectáculo.
Yo creo que también es que la cuestión institucional va a ser bastante, bastante importante. Me da la impresión de que yo creo que la Final Four de Abu Dhabi, que se celebra a finales de este mes, será un poco el escenario donde espero que la Euroliga, digamos, dé una demostración, cierta demostración de unión o de fuerza ante todo lo que viene, ¿no? El hecho de que ni Barça ni Madrid, según publicaba el Corriere
della Sera,
bueno, sí, yo creo que es un medio que merece todo crédito, yo creo que es un poco sintomático del estado de las cosas. Tampoco nos debería sorprender que, digamos, entre una comunidad de dueños más o menos pudientes y, digamos, cuya unión no es una unión, digamos, ni familiar ni emocional, sino de intereses comerciales y deportivos, pues existen este tipo de diferencias de dudas o en algún momento dado algún tipo de cuchillada un poco más o menos trapera, ¿no? Yo creo que si el Barça y el Madrid tienen sus dudas, me da la impresión de que es una situación estratégica. De ver de ver qué es lo que le presenta la NBA o le deja de presentar. De todos modos, a mí me da la impresión de que aquí hay mucho humo, de momento, tanto en la FIBA como en la NBA. La NBA realmente tampoco tiene prisa. O sea, porque ya las diferencias, las desuniones y tal, ya las fomentamos nosotros mismos aquí, ¿no?, al otro lado del Atlántico. Pero bueno, yo creo que por algo hay que empezar. Y yo creo que ya debería ir siendo hora de que la Euroliga dijera, bueno, aquí hay un grupo, un núcleo duro de clubes propietarios que apuestan por su continuidad durante 10 años. Eso todavía, por mucho que se va diciendo que va a pasar, que va a suceder, que ya solo quedan dos por firmar y demás, no ha sucedido. Hasta entonces, confío en que pase y que eso, digamos, sea un síntoma, digamos, de fuerza y de solidez de la competición. Porque realmente hasta ahora, pues de momento vamos leyendo y escuchando y recibiendo otro tipo de informaciones un poco sesgadas y tampoco no hay un dibujo claro de cuál es la situación, ¿no? Y luego hay una cuestión, aparte de ese publicitar la unión de los propietarios, que nos digan qué va a pasar el año que viene, si aquí va a haber 20 equipos o 18, que supongo que habrá un equipo de Dubái, y cuál es la perspectiva de calendario, porque a mí sí que eso me preocupa, porque yo creo que incluir dos equipos más en la Euroliga te condiciona muchísimo el calendario, y yo creo que también la filosofía de concepción de plantilla, o sea, porque es que vamos a más partidos.
Son cuatro semanas más, ¿eh?
Entonces, como no podemos hacer años de, sí. de 380 bueno, días...
jornadas pues, dobles, más.
Pues bueno, eso yo creo que también hay que de alguna forma aclararlo, ¿no?
Ojo.
Bueno, yo creo que todos. O sea, efectivamente, comparto con Carlos que la NBA tiene prisa. No tiene prisa. O sea, yo creo...
Pero
o sea,
de hecho, en la conferencia de prensa dijo, esto es de la FIBA, esto tiene que organizar la FIBA.
Sí, sí. Nosotros apoyamos la FIBA y ya está. Es decir, no. Además, yo creo que es cuestión de... O sea, yo creo que mi sensación es que la estrategia la domina la NBA, salvo que en este mes, porque yo creo que este mes se debería de evidenciar algo por parte de la Euroliga, ¿no? Siendo Final Four, yo creo que algo debería ocurrir por parte de la Euroliga, ¿no?
Sí, además suele ser, ¿no? O sea, suele ser tradición que en la Final Four sea el momento para decir cosas, ¿no? O aclarar cosas o, digamos, propiciar situaciones.
Claro, está todo el mundo pendiente de
eso. Claro, sí. Además eres el centro del baloncesto europeo, mundial, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que veremos a ver qué pasa ahí. Lo que también es verdad, ¿no? Yo creo que si te pones en el lado de la NBA o de la FIBA, es que, por ejemplo, a ver, lo que está claro es que es un proyecto global y van a estar ahí ciudades globales. Eso es evidente. O sea, tenemos que pensar en eso. Pero a la NBA le interesa capitales muy concretas, exactamente igual que la Euroliga, que no lo ha conseguido. Se ha conseguido París, pero no consiguió Londres. Y bueno, es decir, que es un reto, ¿no? Porque evidentemente la ciudad, el espacio geográfico te da mucho recorrido de mercado. Pero yo sí que creo que la NBA tiene muy claro, mi sensación es que tiene claro qué ciudades quiere, cuáles deberían de estar, sí o sí. Y yo creo que va a trabajar en eso. Entonces, la no firma de Madrid y de Barça me da la sensación, aún no, me da la sensación de que va por ese camino, que la NBA la habrá ido a... Porque son ciudades globales, por muchas cosas. O sea, Madrid porque es Madrid, y Barça, no nos olvidemos, está Pau Gasol, ¿no?, responsable en NBA Europa, si no recuerdo mal, también. Está. Entonces, ya claro, es muy, muy atractivo para la NBA decir, tengo a Barcelona... con la figura de Pau Gasol, que en la referencia de Estados Unidos es muy grande, y tengo a Madrid en la NBA con la figura de Doncic, que también es muy grande. Entonces, claro, entre comillas, torpedear eso en la Euroliga significa mucho. Otra cosa es cuál sería la siguiente importante ciudad. No sé cuál sería, si sería Estambul, si sería Atenas.
En Estambul,
no tengo ni idea cuál sería.
Ha salido
la
Galatasaray,
siguiente.
Que la FIBA se ha interesado por Galatasaray. O sea,
sí. O Tel Aviv.
Digo, pero bueno,
que no sé si sería Maccabi o Japón.
Que están saliéndose del circuito que conocemos de clubes, vamos a decir, históricos, ¿vale? No solo vimos. Por cierto, para ir terminando, Panathinaikos, Olympiacos, Mónaco, Fenerbahce, esa final, Final Four, quinto partido en dos de ellos, ¿no? Los otros, bueno, pues ha habido...
Bueno, París yo creo que ha apagado un poco el pato de la inexperiencia y de un estilo que al final nos gusta mucho, pero que a veces es difícil de mantener y aplicar cuando se juega, digamos, lo de verdad.
A ver lo que te dice Indiana con eso.
Sí, también. Pero bueno, igual necesitamos todavía un poco más años para que todo el mundo juegue a lo mismo. Yo creo que si no lo impide, puede haber una final griega y aquello puede ser una auténtica relojería.
En Abu Dhabi no sé si irán muchos griegos, pero bueno.
Sí, bueno, luego también.
Hay que desplazarse desde allá.
A ver cómo se plantea ese acontecimiento tan lejos. Pero bueno, yo creo que también es un poco lógico. Mónaco está para quedarse, ¿no? Eso ya nos queda bastante claro. Ahí hay mucho dinero y buena inversión. Y bueno, luego Olympiacos. A mí, yo tengo la sensación de que Olympiacos es el gran favorito de esa Final Four. Luego ya sabemos cómo es este torneo, lo traicionero que puede ser tener un mal día, un mal minuto o un mal cuarto. Pero tengo la sensación de que es el Olympiacos igual el equipo más sólido. Luego Panathinaikos, tengo la sensación de que no termina de jugar redondo. No hemos visto igual al Kendrick Nanaim estelar en estos playoffs,
¿no?
Pero tiene ese buque del campeón, ¿no?
Más las quejas.
Catamán
se va del partido cuando le da la gana.
Merece un poco capítulo aparte. Aquí es parte un poco del show, ¿no? Pero hombre, yo creo que se les va un poco la mano. Se les va, sobre todo al presidente, ¿no? Lo cual también es herencia, ¿eh? O sea, los Yanakopoulos, padre y tío, eran más o menos igual.
Sí, sí, sí.
Este es otra, es una versión actualizada.
Continuación de la saga.
Y bueno, pues para versiones en redes sociales. Pero bueno, el padre y el tío eran más o menos lo mismo. Y bueno, y Fenerbahce, que tampoco me da la sensación de ser un equipo de jugar redondo, pero que también tiene un cuajo competitivo tremendo. Y bueno, yo creo que veremos una buena Final Four, o sea, será bonito.
Divertido.
Yo, mi favorito, y bueno, Oli. Yo creo que lo cual ya condena al Olympiacos, porque yo tengo mucha suerte yo con los pronósticos, mi favorito es Olympiacos, luego ya veremos. Queda grabado y para la posteridad.
Yo acerté 50%, que era lógico, que pudiera ocurrir. ¿Sabes qué pasa? Que estamos a 7, ¿no? Y todavía quedan
tiempo,
queda
claro. Tiempo. El estado de forma este no es el estado de forma de la cena.
Y hay equipos, por ejemplo, que están bien y que igual todo este tiempo de impasse igual le viene en contra. Para mí Fener, porque creo que es un equipo muy sólido, que tiene muchas opciones, igual que Olympiacos. Pero, por ejemplo, creo que hay equipos que les viene muy bien este tiempo que para ser mejor y madurar un poquito más, que creo que es Mónaco y Panathinaikos. Porque efectivamente Panathinaikos no está al nivel del año pasado y tiene un equipo que es que asusta. O sea,
era una sensación que yo tenía también el año pasado, con Panathinaikos. Tampoco era, digamos, el equipo más brillante o más maduro o más redondo, pero...
Lo que pasa es que luego yo creo que tiene, ¿sabes? Tiene como esos jugadores que va a llegar el momento, la verdad, y... Aquí es la diferencia que hemos hablado muchos días de los buenos jugadores y los grandes jugadores. El gran jugador está siempre y cuando hay que estar, hay que estar. El tema es que en el caso de Panathinaikos, ojo, Lucas, Nan, Juancho,
Osman,
Mitoglu.
Joder, pero es que puedes decir todos.
Claro. Entonces, en Mónaco, James, Teis, Okobo,
y Strasser, es un jugador.
Entonces, hay jugadores como esa, ¿no?
Claro, fan de ese jugador.
Olympiacos, Walker, Besenko, Papanicolaou,
francés,
Foll, Fournier. Tenemos jugadores que tienen que estar. Entonces, yo creo que ahí es donde el juego, lo que te ha llevado hasta aquí es una cosa, pero lo que sucede en ese momento, en un partido y demás, es otra. Yo no es por nada, pero mi terna va a estar entre Fener y Mónaco. Lo dejo escrito, lo dejo hablado.
Bien, ahí la variedad.
Lo dejo escrito, ¿vale?
Mirad, el final de cuarto. Nos tenemos que ir. Se acabó el partido. Juanjo Bretola, gracias. Carlos Pérez Lucía, muchas gracias. En 7 días, después de la final frente al Juventud, sabremos cómo y de qué manera terminará esta temporada. En 7 días más, adiós.